Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7. Te cuento que la situación mejora en España respecto a los incendios, pero no significa que estemos fuera de peligro. Los equipos de extinción siguen luchando para controlar los 12 fuegos que están todavía activos. En León aún hay 5 grandes incendios. Los 2 últimos se iniciaron ayer y han obligado a desalojar cerca de 300 vecinos. En Zamora, el de Porto también sigue activo, pero no son los únicos, porque en Asturias hay 3 que han calcinado ya más de 6.000 hectáreas y en Galicia otros 3 que han arrasado más de 90.000. Bueno, y después de esta ola de incendios que ha arrasado la península, nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Cómo se vuelve a levantar un pueblo cuando ha quedado reducido a cenizas? Esta tarde vamos a hablar con Enrique Álvarez. ¿Quién es? Pues es el alcalde de San Vicente, en Villamartín de Valdeorras. El fuego allí ha arrasado al 80% de esta aldea, de las casas. De las 150 viviendas que había, solo 30 se han salvado. Y muchos son personas mayores. ¿Qué pasa después de una tragedia así? ¿Se podían haber evitado estos incendios? David Badía es experto en suelos.
Estamos viendo que salta embalses, o ríos, ¿no? El Sils, ¿no? Que salta autovías. Que... Entonces, hay que combinar ambas estrategias, ¿no? Extinción, sí, y prevención en todas sus diferentes facetas.
Hablaremos de la prevención esta tarde y en el plano político vuelve a ser protagonista la fontanera del PSOE, Leire Díez. Resulta que el pendrive en el que guardaba el resultado de sus investigaciones y que entregó a Santos Cerdán cuando abandonó el partido, incluía una carpeta sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Sorpresa, Luzón, por si no lo recuerdas, es el máximo responsable de anticorrupción que se encarga de una de las causas más sensibles para el PSOE y también para Moncloa, el caso Koldo, el caso Ábalos. Ahora ese pendrive está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que va a ser la que determinará si algunas de estas informaciones son relevantes a efectos penales o no lo son. Y hablando de corrupción, también te vamos a intentar explicar la que se está liando en Argentina con Javier Milei, porque se han filtrado unos audios que revelarían una supuesta trama de corrupción en la venta de medicamentos al Estado argentino. Te lo vamos a contar esta tarde, una tarde en la que también viajaremos a la Luna. Tal día como hoy, un 25 de agosto, pero del año 2012, falleció Neil Armstrong, el hombre que nos dejó esta frase para la historia. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Bueno, pues siguiendo los pasos de Neil Armstrong, hoy me subo al Apolo 11 para pisarla yo también, o al menos recrear cómo pudo ser ese momento, gracias a nuestro compañero Íñigo Jodra y el diseño de sonoro de Dani Ortega. También vamos a preguntar a una de las mayores expertas españolas en la Luna cómo podemos demostrar que sí que fue real, que la pisamos. Sobre todo por esta corriente negacionista que sigue cuestionando que eso fue cierto. Afirman que Neil Armstrong fue esto del pequeño paso para el hombre y todo esto, un montaje de cine. Y la inteligencia artificial ha llegado al registro civil después de que unos padres en Colombia hayan puesto de nombre a su hija ChatGPT, es decir, ChatGPT en español. Me da la risa. Esto nos ha hecho pensar en todos esos nombres raros, curiosos o difíciles de pronunciar, esos que vemos por la vida. ¿Cuál es el nombre más raro, gracioso, curioso que has oído? Rosa Rosado, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Isar. Yo que pensaba que el mío era de los raros, raros.
Lo de Rosa Rosado.
Claro, ¿no? Y esta pobre chat.
Quiere decir que lo tuyo es verdad, es Rosa Rosado, sí, porque sí. Mucha gente cree que es nombre artístico.
No. De hecho, no. Ya lo tengo asumido, pero lo de llamarse ChatGPT, o sea, esta pobre chica, el cachondeito que va a tener siempre con él, pregúntaselo a ChatGPT. Hombre, claro. Bueno, pues aquí hasta el nombre más complicado tiene su significado.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo un amigo que hace... La niña tendrá ya 30 años o así y se llama Crismar Solsiret. Crismar Solsiret significa hija del sol, diosa del mar, que tiene su significado. Y se lo pusieron por eso, porque les gustaba eso. Y todo el mundo la llamamos Crismar. Y ahora vas y lo cascas.
Crismar.
Y ahora vas y lo cascas.
¡Qué padres más simpáticos!
Pues esperamos esos mensajes con los nombres raros, Rosa.
Sí, raros, modernos, incluso difíciles de pronunciar en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Oye, Mbappé, vaya cómo está, ¿no?
Sí, increíble, ¿eh? Doblete del francés ayer en Oviedo, otra vez el mejor del Madrid, pero la noticia fue la suplencia de Vinicius. Así suenan los goles de Mbappé en Oviedo.
¡Chuta, Kylian! ¡Gol! 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 ¡Que se la quita a Hassan! ¡Vini! ¡Se la quiere dar a Kylian! ¡Chuta, Kylian!
El francés Carlos Saez, que vuelve a liderar la victoria del Real Madrid.
Pues sí, Dani, sigue demostrando que ahora mismo es el líder de este Real Madrid, el jugador más determinante y sin duda el que en mejor forma está. Ayer se movió por todo el frente de ataque, creando peligro siempre y resolviendo con un gran movimiento en el primer gol y definiendo con mucha clase en el segundo tanto. Lleva ya 3 goles en 2 partidos. Xabi Alonso, por supuesto, está encantado con él. Dice que le ve metido al 100% en el conjunto blanco.
Ha recuperado 4 kilos, porque el mundialito yo le vi perdió 4 kilos y bueno, de la temporada pasada no te puedo decir mucho porque yo estaba fuera, o sea que, pero sí que le ves bien, ¿no? Le ves enchufado, le ves contagiando al equipo, le ves con ganas, me encanta cuando veo que hace esas vueltas, cuando ya cambia un poco la posición y estaba enganchado en defensa, porque luego sabemos que va a marcar goles.
El tercero del Madrid lo puso Vinicius.
¡Vini! ¡Chuta, Vini! ¡Gol, gol, gol!
Exagerado.
¡Y gol!
Un Vinicius que pasó de la suplencia al gol, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Alonso sorprendió a todos sentando en el banquillo a Vinicius y dejando claro al vestuario que hay pocos intocables en el equipo. Vini aprovechó su casi media hora asistiendo a Mbappé en el segundo gol y marcando en el descuento a pase de Brahim después de haber visto una amarilla tras simular una caída y ser silbado por la afición obetense y responder con el gesto de a segunda como captaron las cámaras. Xavi explicó así ayer su suplencia.
Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible. A veces iniciar y ser importante, a veces pues tener unos minutos y ser importante. Hoy Vini lo ha sido y yo, mi intención es que todos sumen, de todos estén preparados para poder jugar y esa va a ser la tónica durante todo el año. En el fútbol se toman las decisiones pensando por el equipo y hoy ha sido así.
Xavi Alonso, que dijo muchas cosas más en rueda de prensa después de la victoria en Oviedo, Fer Justo.
Sí, terminó satisfecho con el partido, Dani. Dijo haber visto unos 90 minutos muy serios y completos. Contento también con el regreso al equipo titular de Dani Carvajal y el estreno desde el inicio de Mastantuono. Xavi Alonso sorprendió anoche revolucionando el 11 y uno de los nombres propios fue el de Rodrigo.
Sí, creo que ha hecho un buen partido, ¿no? En la primera parte, en ese lado pues se asociaban bien con Álvaro, Arda a veces caía, Kylian también, ha tenido situaciones de uno contra uno, algún tiro, el Oviedo estaba bastante bajo y costaba encontrar ese hueco, pero sí que me ha gustado, ya te digo, después de la semana pasada pues necesitamos a todos y Rodrigo es uno más.
El foco que parece que estaba situado encima de Rodrigo para su futuro y ahora parece que pasa a Dani Ceballos, Miguel Ángel Díaz.
Sí, volvió a dar un paso más el utrerano en su intención de abandonar el Real Madrid colgando una publicación en sus redes sociales que sonaba a despedida, aunque el Real Madrid asegura no haber recibido ninguna oferta del Olympique de Marsella. El equipo francés, con su director deportivo Pablo Longoria a la cabeza, parece estar interesado en hacerse con los servicios de Ceballos. El Madrid no está dispuesto ni mucho menos a regalarle, aunque si la oferta es interesante y el jugador pide salir, se estudiaría la situación. Recordemos que Ceballos tiene 29 años y 2 años más de contrato todavía con el Real Madrid.
Y en Oviedo lo que quedan, Pablo Acebo, son las quejas contra el colegiado.
Sí, Rajo Paunovic, del árbitro de Burgos Bengoechea, dijo no estar de acuerdo con las jugadas polémicas, el 0-1 de Mbappé, donde pide el Oviedo falta de Tchouaméni previa, y un penalti por agarrón de Hausen a Rondón, que también reclamó el Oviedo. Bueno, pues no se cortó nada Belko Paunovic en rueda de prensa y pidió respeto arbitral al Oviedo.
No se puede hablar con el árbitro, lamentablemente. Yo la jugada, lo que he visto, parece que el jugador llega, pero también parece que deriva a nuestro jugador, por lo tanto no puedo hablar sobre esto, lamentablemente, pero hay otras también situaciones como la jugada de Rondón en el área, también nos han perjudicado, pero somos el equipo que acaba de ascender y nos tenemos que ganar el respeto.
El Barça, que está pendiente de las obras en el Camp Nou, el primer partido en casa debería ser contra el Valencia, pero Isaac Fouto, ¿qué dice la Liga de este partido?
La Liga ha descartado la posibilidad de invertir el orden del calendario de la jornada 4 y que el Barça-Valencia se juegue en Mestalla. Ese partido se tendrá que jugar en un estadio con el Barça como equipo local. Si no pudiera ser en el Camp Nou ni tampoco en Montjuïc, las alternativas que se barajan serían Montilivi, el campo del Girona, o incluso el Johan Cruyff, este último, siempre y cuando el Barça lo comunique con tiempo para que pueda ser homologado por la Liga. A día de hoy, el Barça todavía no ha comunicado un estadio alternativo.
Un Barça que sigue buscando soluciones, Elena Condis.
Ahora mismo el club está reunido con el ayuntamiento. El Barça lo que dice es que espera tener atado el certificado final de obra en las próximas horas. Mañana está prevista una visita del Camp Nou, de los técnicos del ayuntamiento. Es el consistorio quien debe conceder la licencia de primera ocupación, así que día clave mañana para saber si sería posible reabrir el nuevo estadio para 27.000 espectadores el 13-14 de septiembre contra el Valencia. Otro día clave, este jueves, el Barça debe comunicar a la UEFA en qué estadio va a jugar la primera fase de la Champions. Hasta el mes de enero se han asegurado Montjuic con el permiso del ayuntamiento, porque el Camp Nou en esta primera fase de reapertura no tiene habilitada la tribuna lateral, como exige la UEFA. De todas formas, no quiere el club simultanear campos. Si no dan el ok al Camp Nou, volverá a jugar a Montjuic hasta el mes de enero.
Y el Atlético de Madrid, después de un punto en las dos primeras jornadas, ¿cómo está el vestuario, Antonio Ruiz?
El vestuario rojiblanco está tranquilo. Sabe que hay cosas que corregir, sobre todo en defensa, que se le hace daño con demasiada facilidad, y esa contundencia para definir las ocasiones clarísimas en ataque, pero se cree en el plan, se está trabajando, hay empeño en mejorar cada segundo y se está seguro de que los resultados van a llegar. Así que hoy día de descanso para el equipo, mañana vuelve al trabajo pensando en ese partido frente al Alavés en Vitoria sin Baena, y veremos a ver si esta semana vuelve Jiménez al grupo.
Lo próximo es el líder de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
El Villarreal le ganó 5-0 al Girona.
Gol del Villarreal.
¡Dale!
¡Hat-trick de Bucana!
Y con esta goleada, Juan, igual el Villarreal, que es el líder de primera.
Sí, Asenjo, es líder el Villarreal y merecidamente, porque lleva en dos jornadas 7 goles a favor y 0 en contra. Sí, es verdad que ha jugado con dos equipos que no atraviesan un buen momento, pero el Villarreal está en un nivel de juego muy alto y con jugadores en un gran estado de forma. A pesar de todo, Marcelino, que de esto sabe mucho, pide prudencia.
Yo siempre creo en la prudencia. ¿Qué nos puede indicar cómo está el equipo o lo que podemos aspirar? Pues cuando vaya un tercio de competición. Ahí sí que bueno, pues luego siempre hay situaciones que se pueden dar, pero creo que ya puede ser un indicador. Hasta entonces, pues pensando en cada partido, con el único ánimo de ganarlo, de tener el máximo respeto al rival, básico para jugar a este nivel.
Y colista y con malas sensaciones se queda el Girona, José Luis Gil.
No hace mucho que el Girona le aguantaba hasta el último minuto al PSG en el Parque de los Príncipes en Champions, y hoy es un equipo que no se acerca ni a la sombra del que fue hace dos temporadas. 0-6 puntos, 4 goles en 28 minutos en la cerámica, sensaciones muy malas, errores, apatías y muestras de un equipo roto en solo 2 partidos. Mitchell, desbordado por una mala planificación, parece quedarse sin discurso y sin soluciones que motiven a sus jugadores.
Yo creo que la imagen ha sido muy mala, ¿no? Le puedes poner un punto positivo de que estamos empezando, pero para formar un equipo hay que querer, y tenemos que empezar a querer. Y la sensación que tengo hoy es que no queríamos, que hoy no éramos un equipo, y esa es la sensación que he tenido desde el principio. Como equipo no nos puede pasar y nos ha pasado.
En San Sebastián ganaba 0-2 el Español, pero acabó empatando la Real.
¡Mira! ¡Mira!
La Real Sociedad, Mauri Díaz, que se queda a las puertas de la remontada.
Partido loco ayer en Anoeta, una auténtica montaña rusa. Primer tiempo de la Real Sociedad correcto, con muchas ocasiones de gol, pero una vez más falladas. Consecuencia, el Español se va 0-2 al descanso ganando. En la segunda mitad, la Real, cuando parecía muerta, minuto 60, pues marcó Barrenechea. De enseguida, a los 8 minutos, Oscarsson. Ahí parecía que la Real se lo llevaba, pero el marcador ya no se movió. Al final incluso pudo perder con una ocasión de Javi Puada. En definitiva, mucho trabajo para Sergio Francisco en esta temporada rara para la Real Sociedad sin Europa. Veremos qué plantilla tiene el día 1 a las 12 de la noche.
¿Y a qué le sabe el punto al Español, Raúl Urgel?
pues supo a poco porque consiguió, bueno, buenas sensaciones, dejar buenas sensaciones los de Manolo González en la primera parte, pero aún así la afición está muy contenta con los 4 puntos de 6 en este inicio de liga. En la segunda se vieron algunas carencias defensivas que el club va a intentar solucionar con su última incorporación, el alemán Clemens Riedel. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico y se espera que se haga oficial en las próximas horas.
Y en Pamplona, este gol de Budimir le dio la victoria a Osasuna.
¡Budimir, golazo!
Alberto Sanz, Lichi debuta en el Sadar con victoria.
Sí, Dani, el romano aterriza en Pamplona y en el Sadar con triunfo. Muy buena parte, muy buena primera parte rojilla con ese gol de Budimir, pero terminaron pidiendo la hora. Presión, intensidad y defensa de 5. Incluso John Moncayola jugó en varias posiciones, una nueva para él, la de carrilero izquierdo. Así le elogiaba a Alessio Lichi tras el partido.
Monca es increíble. Hay que ver si sabe jugar de portero también, algún día lo probaremos. Por suerte tenemos dos muy buenos y en cantera también son muy buenos, pero Monca es una locura de jugador. Cuando él sea capaz de entender lo bueno que es, vamos a reventar todo.
Un Valencia que sigue sin ganar, ayer lastrado por la expulsión de Gaya, Iván Herraiz.
El capitán del Valencia pidió perdón por la acción que condicionó el partido y que le privará de estar la próxima semana ante el Getafe. Mientras los de Mestalla trabajan en el mercado de fichajes, en las próximas horas van a cerrar la cesión del extremo del Leeds, Largi Ramazzani, y van a intentar hasta el final la cesión de Umar Sadik. En caso de que no consiguieran al delantero de la Real Sociedad, el Valencia trabaja ya opciones alternativas y no descarta a Iván Azón.
Y hoy dos partidos, el primero a las 7:30, Athletic Rayo, José Ángel Peña, noticias del conjunto bilbaíno.
Ernesto Valverde ha recuperado efectivos antes de lo previsto y tiene disponible a toda su plantilla, salvo Eguiluz y el sancionado Geray. Sorprende la presencia de Sancet en la convocatoria tras la lesión que sufrió en su rodilla derecha hace solo 20 días. También están aptos Unai Gómez y Prados, que se perdieron el partido ante el Sevilla. El preparador rojiblanco ha dejado fuera de la lista de 24 futbolistas a Vencedora y Zeta, cuyo futuro apunta a salir cedido.
¿Y qué contamos del Rayo, Luis Méndez?
Los de Íñigo Pérez viajaron ayer a Bilbao y se ejercitaron en las instalaciones deportivas de Lezama. El conjunto vallecano se presenta con las bajas ya conocidas de Mendy y Mumin a la espera de saber si Luis Felipe se recupera de sus molestias para llegar al encuentro. Por el momento, la duda es quién acompañará en la zaga Leyen, si Bertrud, que tuvo un buen debut en Hungría, o Pate Cis, que también puede desempeñar esa función. Otro foco principal del encuentro es el entrenador Íñigo Pérez, que se enfrentará al equipo donde ya formó parte como jugador.
Se cierra esta segunda jornada a las 9:30 con el Sevilla-Getafe. Víctor Fernández, noticias del Sevilla.
La última hora del Sevilla pasa por la inscripción de Vargas. Hace aproximadamente una media hora, Vargas pasa a ser inscrito después de la marcha de Badé. Nadie confirma si el club podrá inscribir a alguien más para el partido de esta noche. Mientras, la posible salida de Juanlu al Nápoles sigue abierta. El Sevilla no ha dado todavía la lista de convocados, por lo que no se descarta alguna novedad más. Y otra baja inesperada, la de Sow por lesión, baja que todavía el club no ha hecho oficial.
Y el Getafe, Gema Santos, que ha viajado a Sevilla pendiente del futuro de Uche.
Sí, porque el Geta y el Wolverhampton de la Premier están negociando el traspaso de Uche. Los Wolves ofrecen cerca de 20 millones de euros y aunque el Geta no quiere vender, no le queda más remedio, Dani, que hacerlo, porque es la única forma que tiene de poder inscribir a los 6 fichajes que aún no ha podido inscribir. A pesar de esta negociación abierta y avanzada, Uche ha querido viajar con sus compañeros a Sevilla y es más, quiere jugar esta noche. El Geta ya ha aterrizado hace un par de horas en la capital hispalense y te cuento también que lo ha hecho con Borja Mayoral, ya recuperado de sus molestias musculares.
Y en Vitoria, Roberto Arrillaga, hoy el Alavés ha anunciado un fichaje y ha hecho una presentación.
Pues a una semana para el cierre del mercado estival, el Deportivo Alavés ha incorporado a su novena y a su décima pieza. La décima cedida por parte de la Real Sociedad para una defensa necesitada en el puesto de central tras la salida de Apcar y Mourinho, la llegada de John Pacheco cedido durante esta temporada. Esta mañana se presentaba al penúltimo en llegar, a Lucas Boyé desde el Granada. 4 años ha fichado el delantero argentino con el Deportivo Alavés y no va a poder debutar el sábado frente al Atlético de Madrid con el Chacho Coudet porque arrastra una lesión en el ligamento lateral de la pierna izquierda que le tendrá fuera del césped al menos hasta después del paro.
Y repasamos cómo marcha la jornada en segunda división, Javi Pascual.
2 equipos, Dani, suman de momento 2 victorias en los 2 partidos disputados. Uno es el Valladolid, que venció a domicilio al Castellón, y el otro es el Sporting, que amargó el regreso del fútbol profesional a Ceuta. Destacar la derrota del Granada, que volvió a terminar con 10 ante el Eibar, y del Zaragoza en casa ante el Andorra en el estreno del Ibercaja Estadio. Además, el Almería consiguió la victoria en su visita a la Cultural y reparto de puntos en el Leganés Cádiz. La jornada acaba hoy a las 7 y media con el Albacete Racing y a las 9 y media con el Córdoba Las Palmas.
Lo siguiente es el debut de Alcaraz en el US Open.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Ángel García, Carlos Alcaraz debuta esta madrugada en el cuarto Grand Slam de la temporada.
Carlos Alcaraz va a debutar a partir de las 3 de la madrugada más o menos ante el estadounidense Reilly Opelka, 27 años, número 67 del mundo, aunque llegó a ser el 17, y lo más importante, 2 metros 11 centímetros, es un cañonero que saca 229 por hora, que lleva casi 4.000 aces en su carrera y que es muy peligroso en una pista como la del US Open. Eso sí, Carlitos llega como campeón en Cincinnati y mucho mejor que el año pasado, donde se pegó un batacazo.
Obviamente este año me siento que voy mucho mejor, y no porque haya ganado Cincinnati, sino porque mentalmente me siento con capacidad de aguantar partidos difíciles, de sobreponerme a momentos difíciles cuando están en pista, lo cual el año pasado no sentía eso. Obviamente este año no ha habido Olimpiadas, lo cual me ha permitido tener más tiempo para mí de desconexión.
Ángel, ¿qué más contamos del US Open?
Pues muchas cosas, Dani. Las victorias de Davidovich y Carreño. El triunfo también de Novak Djokovic, que eso sí, necesitó atención del fisio y dijo que le sorprendió mucho lo mal que se sintió físicamente y que está preocupado. La derrota de Medvedev, que volvió a liarla, perdió por tercera vez consecutiva en primera ronda en un gran slam y se enfadó muchísimo con el juez de silla después de un lío con un fotógrafo. Y hoy juegan Buxa y Munar, además de Alcaraz.
En MotoGP, Marc Márquez también reina en Hungría, Borja González.
Otro fin de semana para marcar de Marc Márquez, séptimo doblete consecutivo de la temporada y lanzadísimo a por el título de MotoGP, en un fin de semana que dejó también el gran segundo puesto de Pedro Acosta y el tremendo cuarto de Jorge Martín en su tercer gran premio de la temporada. En Moto2 vimos la primera victoria del colombiano nacido en Madrid, David Alonso. Continúa como líder Manu González, que terminó tercero. Y en Moto3, de nuevo victoria para Máximo Kires, la segunda suya en el Mundial, por delante de Perrone y de Dani Muñoz. Continúa como líder José Antonio Rueda.
Sintonía de ciclismo para la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Situación de carrera, Eri Frade.
Última etapa íntegramente en suelo italiano, con un final en rampa en Jerez y un puerto de segunda en el Ecuador del perfil, que tiene una bajada bastante técnica. De momento, cuando restan 92 kilómetros para meta, el líder Trek de Mats Pedersen y Giulio Ciccone asume el control de la fuga de cuatro, que se ha hecho casi casi de inicio. El norteamericano Quinn, el austriaco Gamper, el italiano Berre y el belga Van Voven aventajan al pelotón, donde roda el líder Jonas Vingegaard y el resto de favoritos en un minuto y medio.
En la línea de meta está Quique Iglesias. Quique, ¿qué ha pasado con las bicicletas del equipo Visma?
Bueno, pues que hay un chorizo o varios que se las han llevado del hotel Novotel en Turín. Estaban en el camión del equipo Visma y se las han llevado. 18 robadas, 3 recuperadas entre los arbustos, no les cabían más en la furgoneta, así que han tenido que buscar donde han podido para que Vingegaard y compañía puedan tener sus bicicletas a punto para una etapa que ya está en marcha, como dice Eri. Axel Zigel, su compañero de Vingegaard, no ha tomado la salida, tampoco lo ha hecho el español de Movistar, Jorge Arcas.
Baloncesto, Fermín Molano. España ya está en Chipre para debutar en el Eurobásquet.
La familia llegó anoche a Chipre, donde va a disputar la fase de grupos del Eurobásquet. Los de Scariolo ya se han ejercitado en el pabellón, donde debutarán este jueves a las 2 de la tarde contra Georgia.
Y en golf, Paula Autón, Ram reina en el Leaf.
Sí, el español y su equipo se impusieron a los clases de Bryson de Chambón tras ganar el segundo hoyo del desempate.
Hasta aquí, Israel, toda la información en el mundo del deporte.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Y ahora lo que toca es escuchar un nuevo reto, Pedrita. Yo creo que ya va siendo última semana, ¿eh? A ver si traemos ya a Pedrito la semana que viene por aquí, que trabaje un poco, para escuchar de lo que se hablaba anoche en el tertulión, en el tramo final de Tiempo de Juego y la encuesta de arroba deportescope. Así que vuelvo a saludar a Pedrita, ¿eh? Después de varias semanas. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Daniel. Buenas tardes. Qué rápido pasan las vacaciones. Y qué ganas tenía de volver a hablar contigo. Ya estoy enganchada a la vuelta. Así da gusto afrontar un lunes. Si quieres, vamos con el reto de esta semana.
Sí, pasan rápido, ¿eh? Y todo lo bueno se acaba. Así que aquí estamos trabajando, ¿eh? Después de varios días de descanso. Ya veo, Pedrita, que tú no has descansado mucho. Así que cuéntame, ¿en qué has pensado esta semana?
Bueno, Dani, además de la vuelta, ha comenzado el US Open, donde esperemos que Carlitos gane su sexto Grand Slam. Y por ahí va a ir el reto. Esta semana buscamos a un campeón del US Open. Y la primera pista es que el jugador que buscamos mientras jugaba el Master 1000 de Roma le regaló una raqueta al Papa.
El US Open, entendemos, Pedrita, que es el US Open, ¿eh? El US Open, el cuarto Grand Slam de la temporada. Así que por ahí va el reto de esta semana. Bueno, me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Un tenista. Así que vamos a empezar a buscar. Gracias, Pedrita. Mañana más y una nueva pista.
Es difícil que hoy acierte a alguien, Daniel. A lo largo de la semana iré facilitándole el trabajo a los oyentes. Yo mientras me quedo viendo la vuelta. Pasa buena tarde. Nos vemos mañana.
Muy bien, Pedrita, muchas gracias. Sí, la vuelta con el equipazo, ¿eh?, del ciclismo en COPE, liderado por Eri Frade, con Quique Iglesias allí en Italia, de momento, en esta vuelta ciclista que ha empezado en el país transalpino. Y escuchamos de lo que se hablaba anoche en el tertulión de Tiempo de Juego con Juanma Castaño, de la victoria del Madrid y sobre todo de la suplencia de Vinicius.
Claro. En la suplencia de Vinicius hay que hacer una lectura. Estoy que tiene que ir más allá de no, es que para este... No, hay algo que ha dicho Xabi Alonso. Perdona,
sí, pero mira. Juanma, yo tampoco...
No digo...
¿Por qué te digo esto? Te voy a explicar por qué. Hoy vemos a Vinicius suplente. Alguno pensará que es una llamada de atención, pero seguramente el domingo, el sábado contra el Mallorca, va a ser titular.
No, seguro.
Yo creo que hay que esperarle un mes a Xabi Alonso para verle.
Yo tengo la sensación de que hay entrenadores que hacen rotaciones cuando el equipo está cansado y hay entrenadores que van haciendo rotaciones para que el equipo no se canse. Y me parece que Xabi Alonso va a ser de esos. ¿Que le ha podido venir bien la banderilla negra del banquillo a Vinicius? Pues igual le ha venido bien. Yo al que creo que le ha venido bien es a Rodrigo, porque de repente le hemos visto que seguía siendo un futbolista, que encaraba, se iba tres o cuatro. A ese sí que le ha venido fantástico. Ahora, es verdad que en esas rotaciones, si es que son rotaciones, parece que hay una columna vertebral que es intocable, que serían Courtois, Hausen, Tchouaméni, Güler y Mbappé.
Yo creo que lo de Vinicius es lo que parece. Para mí es un toque. No estaba bien con Xabi Alonso, no ha estado bien nunca, en el Mundial tampoco, el otro día tampoco. Oye, no estás bien, pues tico al banquillo, claro. Aprovecho, pero que... saco a pasear un poco a Rodrigo para que le vean y él ha salido espoleado, ha salido con un picotazo y ha estado razonablemente bien Vinicius. Aquí... Y como decía Santi antes, no pasa nada. Oye, sales cabrón, no porque te escuece esto y ya está. A jugar.
Aquí la clave es que el equipo acepte estas situaciones, es claro. Decir, que no se le empiecen a rajar y a enfadar todos, ¿no? Pero si el equipo lo que hace es reaccionar al cambio que ha hecho hoy de varios jugadores, como ha reaccionado, tendrá el equipo en la mano y demostrará que él es el que manda. Aquí el problema es que cuando pierdes, pues evidentemente se empiezan a discutir mucho más las decisiones y hay gente pues que se empieza a rajar, ¿no? Es decir, yo me quito del medio, yo que claro, es que aquí sí no puedo jugar porque no tengo continuidad, porque tal.
Y por Vinicius preguntamos en la encuesta de arroba deportes. COPE, Fermín Molano.
Pues eso es, hoy los copenautas han participado más de 1.200 y la opción de suplente gana con un 70% de las respuestas.
Pues ahora le pregunto a Roberto Morales, a partir de las 3 y media sigue, ¿eh?, Deportes COPE, vamos a hablar mucho del Real Madrid, de esa victoria en Oviedo y de esa suplencia de Vinicius también, como no, con Miguel Ángel Díaz. Así que no se mueva nadie, sigue Deportes COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Israel Rebuñán y voy a estar contigo hasta las 7. Una persona que se ha estrenado hoy en Mediodía COPE es Pilar García de la Granja. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Fíjate, a mi edad.
Bueno, tu edad. Estás en la flor de la vida, como se dice, ¿eh? Estás en la flor de la
Buenas
vida.
Buenas tardes, gracias por invitarme a vuestro programa.
¿Qué tal
de la tarde?
¿Qué tal?
Pues mira, al principio muchos nervios, como no podía ser de otra manera. Las típicas mariposas en el estómago.
Ah, sí, a estas alturas, sí.
Sí. Y además está bien que pase. Ya he visto que tú estás aquí muy despegado
no,
de todo.
No, yo también las tengo, pero con la trayectoria que tienes tú.
Pero yo creo que está bien que pase, que tengas... pero hacía muchos años que yo no me ponía delante del micrófono 2 horas seguidas. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien, que es de lo que se trata, de pasárselo uno a bien para que se lo pasen bien los demás. Básicamente todos vosotros que nos estáis escuchando ahora mismo, ¿no? Entonces estoy feliz.
¿Quiénes vamos a encontrar en Mediodía COPE este año, de 1 a 3 de la tarde?
Pues mira, nos vamos a encontrar un programa en el que se va a seguir haciendo lo mismo que se lleva haciendo en COPE desde que COPE existe, ¿no? Que es acompañar a todos nuestros oyentes, contarles lo que pasa, por qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa, quiénes son los protagonistas y cómo les afectan las cosas a ellos. Tú sabes que yo tengo dos grandes... iba a decir pedradas, pero bueno, sí, dos grandes pedradas, una se llama economía. A mí me parece que la gente informada en economía es una gente mucho más feliz y mucho más consciente de sus retos y de sus responsabilidades. Uh-huh. Y vamos a hablar mucho de economía de bolsillo, que no parezca que esto es una cosa de señores con puros y eso, que es todo mentira. Es todo mentira, ya lo digo, es todo mentira, no es verdad. Llevar un gobierno es como llevar una familia, tanto ingresas, tanto gastas, tanto ahorras. Con este gobierno, poco.
Importante no gastar más de lo que tienes, no gastar más de lo que ahorras.
No endeudarse, y lo importante sobre todo es ahorrar. Entonces vamos a hablar mucho de economía, de qué nos pasa, de qué les pasa a los autónomos, de por qué te dicen que va todo fenomenal en la macro como un cohete y sin embargo un billete de 20 euros, con un billete de 20 euros hoy compras menos cosas que con el mismo billete en agosto, el 25 de agosto del año pasado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está sucediendo con el dinero? Bueno, de todo ello vamos a hablar. Y vamos a hablar también de mi otra pedrada, que como sabes es el tercer sector. A mí me gusta mucho, y entonces yo quiero que sea un programa en donde economía social, enfermedades neurológicas, enfermedades raras, la salud, el bienestar, nuestros mayores, en fin, abordemos todo, tengamos una mirada y un lugar de conversación.
Sobre todo que has elegido un año para ponerte al frente de Mediodía COPE, que uf, vaya año espera,
bueno,
¿no?
Además
todos
de
los informes
ya,
de la UCO que vienen,
además
lo que
de la
puede
política
pasar, y toda la corrupción.
Bueno, esta es una temporada apasionante, ¿no? No tanto para España, pero sí para los que tenemos que contar qué es lo que pasa y por qué pasa, ¿no? Y va a ser apasionante de información, porque efectivamente yo creo que por primera vez en democracia vamos a ver una organización delincuencial, que dirían nuestros oyentes latinoamericanos, en el centro del mismo gobierno. Y eso es una cosa muy seria que hasta ahora no había sucedido, ¿no? Normalmente veíamos organizaciones de corrupción en comunidades autónomas, en ayuntamientos, en donde era relativamente sencillo. Pero claro, cuando tú incrustas una organización de corrupción dentro de un gobierno, eso implica que vas a necesitar, y lo vamos a empezar a ver, y de hecho ya hay varios imputados, directores generales, funcionarios, en fin. Vamos a vivir momentos con informes de la UCO, vamos a ver qué es lo que sucede con las imputaciones que ya hay del hermano del presidente del gobierno, por primera vez en la historia la mujer del presidente del gobierno, una nueva imputación este verano, hemos conocido hace 10 días, te escuchaba a ti contarlo. Y luego lo que es el funcionamiento de nuestro país. No funcionan los trenes, no funciona la sanidad. si han salido o nos están escuchando desde carreteras, sales fuera de las ciudades y te encuentras unos boquetes que te mueres en las carreteras, no hay mantenimiento, ¿a dónde se ha ido tanto dinero?
Es que eso es lo que ve la gente de verdad, cuando está cogiendo el coche y dice, pero ¿cómo es posible esto? Con los impuestos que yo pago y cómo me crujen, ¿no?
Claro, pero ¿cómo es posible que tengan tanto negocio donde te reparan las lunas, ¿no? Porque te saltan las piedras y te... Y a mí me lo han contado en varias ocasiones este verano. Bueno, hay una sensación de que no funciona nada, de que pagamos más que nunca y de que aquí están los políticos por un lado y la sociedad por otra. Y hay que decir que no, que los políticos son nuestros representantes y que son gente vocacional a los que les hemos elegido para que nos sirvan, no para que se sirvan de nosotros.
¿Qué noticia te gustaría contar este año? Ya para terminar.
Uf.
¿Qué te gustaría contar? Ya una noticia o una situación que te gustaría narrar.
No. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, a mí me encantaría contar una noticia médica, que es que se ha encontrado una cura, una medicina para el Alzheimer, para las demencias. Fíjate, decía el profesor Álvaro Pascual Leone, que es el catedrático de neurología de Harvard y director del Boston Children's Hospital, que en España vivimos muchos años, es verdad, tenemos la segunda longevidad más alta del mundo por detrás de Japón, pero que llegamos deteriorados. Y el mayor deterioro es el cognitivo. Entonces, a mí me encantaría dar la noticia de que sabemos cómo funciona el cerebro. ¿No te imaginas dónde están los sentimientos, dónde está el lenguaje, dónde está la memoria, dónde está la capacidad de reactivar nuestras ilusiones, nuestras emociones? Esa es la noticia médica que a mí me encantaría dar y que ojalá la demos algún día y eso ayude a mucha gente, que seguro que muchos nos están escuchando. Y si es política la que me preguntas...
Te preguntaba en general, pero bueno, ya que te lanzas...
A mí me gustaría dar la noticia de que por fin en España se bajan los impuestos. Dijo José Luis Rodríguez Zapatero que bajar impuestos era de izquierdas. ¿Quién lo iba a decir? Con lo que estamos viendo, pagamos más impuestos que nunca. Les recuerdo que tenemos la tercera presión fiscal más alta de la Unión Europea. España es un país de salarios bajos, impuestos altísimos. Hay que bajar impuestos. Y esa noticia también me gustaría darla. Y creo que este gobierno no nos la va a dar, así que habrá que cambiar de gobierno.
Esa es la noticia. Las dos noticias, una médica y otra fiscal, que le gustaría dar a Pilar García de la Granja, que se pone desde hoy, ya ha sucedido hoy, o ya estás estrenado. Ahora eso lo queda
ya ahí pasado.
Para arriba, ya ha pasado.
Bueno, ahora te tiene que sentar bien el traje, ¿no? Como a ti. Tú necesitaste la semana para que te sentara bien el traje, así que yo pido que por favor me den un poquito de tiempo
para que me siente el traje. Te lo van a dar seguro en ese mediodía, COPE. De 1 a 3 todos los días.
Bueno, no puedo decir que tú y yo empezamos juntos en la Linterna de la Economía.
Bueno, un poquillo,
pues
sí.
Qué bien nos lo pasábamos.
Sí, es verdad.
Y míranos dónde estamos.
Pues fíjate.
La vida, claro, qué vuelta está.
Oye, pues disfrútalo, Pilar. Disfrútalo porque viene un año apasionante lo que tú dices ahí en mediodía, COPE.
Yo tenía un jefe que decía que si tú no te lo pasabas bien haciendo lo que haces, es imposible que se lo pasen bien quien te ve, te escucha o te lee.
Eso es importante.
Así que vamos a pasárnoslo bien.
Pues eso es, a pasárselo bien. En medida de COPE.
Chao, chao.
Con Pilar García de la Granja. Un abrazo, Pilar.
Gracias.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Sigues en la tarde de COPE y te cuento que tal día como hoy, un 25 de agosto, pero del año 2012, fallecía un hombre que dejó una de las frases más célebres de nuestra historia. Aquello de un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Te hablo del primer ser humano en pisar la luna. Te hablo de Neil Armstrong. Un piloto de pruebas, ingeniero y astronauta que se convirtió en leyenda gracias a una sola misión, el Apolo 11. Ocurrió una noche de julio de 1969 que millones de personas en todo el planeta siguieron pegadas a la televisión. Mientras Armstrong bajaba la escalerilla de su módulo lunar y dejaba de manera literal una huella histórica. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
Tú y yo no vivimos aquel momento en directo, pero lo hemos visto muchísimas veces. ¿Qué me puedes contar de su protagonista, Armstrong?
Bueno, pues que básicamente era el representante de varios sueños. Por un lado, el de cualquier niño que quiere ser astronauta y llegar algún día a pisar la luna, pero también ese sueño americano de ser los primeros en llegar a ella. Armstrong fue la cara visible de un momento histórico y su imagen pisando la luna se convirtió en símbolo de lo que el ser humano era capaz de lograr.
Y todo aquello, como dices, Íñigo, ocurría en plena carrera espacial, en plena competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS, por conquistar el espacio. Armstrong fue el primero y desde entonces su nombre se conoce en cada rincón del mundo. Pero claro, lo que siempre nos preguntamos y lo que nos gustaría saber es cómo fue vivirlo en primera persona. ¿Qué sintió él, Armstrong, al ver la Tierra desde allí arriba? Pues creo que, Íñigo, la magia de la radio nos va a permitir una vez más vivir estas hazañas históricas, como es habitual contigo, estos viajes en el tiempo que estamos haciendo en este mes de agosto. Si te parece bien, nos vamos a ir hasta 1969, ¿te parece?
Vámonos, sí.
Para subirnos a bordo de ese Apolo 11 junto a Neil Armstrong y el resto de compañeros, amigos que nos van a acompañar. ¿Vamos?
Venga.
Vamos para allá. Ya estamos aquí, 16 de julio de 1969. Estamos dentro de este Apolo 11, a la vez que pasará la historia por llevar al ser humano a la luna. Vamos a acompañar a Neil Armstrong. Estamos aquí, es impresionante, ¿verdad? Desde dentro de ello. Vamos a acompañar a Neil Armstrong en este viaje, pero no estamos los tres solos.
No, no, aquí junto a nosotros tenemos a los tres protagonistas de esta aventura. Neil Armstrong, como decías, que es el comandante de la misión. Buzz Aldrin, que es el piloto del módulo lunar.
¿Qué pasa, Buzz?
¿Cómo estás? Y Michael Collins, que es el tercero en Discordia, es el pobrecillo que se va a quedar orbitando alrededor de la luna mientras los otros dos descienden. Pues algo así como el que vigila las carteras mientras el grupo se baña en la playa.
Bueno, mira cómo es el interior, ¿eh? Nada de lujos, apenas, bueno, sí que veo ahí unos paneles metálicos, luego cables, botones, pantallas, estos trajes de astronauta blancos que ya llevamos nosotros encima, que no sé qué te parece, la verdad.
Estos trajes que son enormes, que son bastante incómodos, pero es que claro, es lo único que nos separa del vacío.
Parece que la piel se me pega al asiento. Pero suena impresionante, ¿eh? Llama la atención desde dentro, suena brutal. La nave vibra entera y en segundos estamos ya atravesando la atmósfera.
Mira, mira, Isra, ahí tenemos la Tierra. Mira qué pequeña se ve desde aquí, qué bonita, pero qué frágil a la vez. Ahí está sola, flotando en la oscuridad.
Es impresionante. Esta es la imagen que hemos visto en muchísimas películas también y en fotografías. Es una imagen que todo el mundo quiere ver en alguna ocasión y que a nosotros la radio nos está permitiendo observar. Un planeta entero reducido a una esfera brillante. Parece el cuadro más bonito que hayas visto nunca. No dan ganas de quedarse mirándola para siempre. Esto lo hizo Calleja. Esto lo subió Calleja al espacio aquí como nosotros, pero nosotros lo estamos haciendo mucho antes, en el 1969, claro. Y aquí empieza el descenso a la luna, creo, porque noto que estamos bajando. Armstrong y Aldrin se preparan ya para descender por las escaleras y nosotros vamos con ellos, ¿no? Nos ponemos las escafandras, ¿no?
Y le seguimos un poquillo.
Vamos allá.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí, nos ponemos las escafandras y ya parecemos unos auténticos astronautas, Isra.
Ahí vemos a Armstrong, estamos presenciando un momento histórico. Vemos cómo desciende la escalerilla de este módulo lunar Eagle.
Step 1, small step for man. Bueno, y aquí en el espacio también hay rango, sale también el astronauta, el astro, y luego te voy a dejar que pases tú el segundo.
No, hombre, no, pasa tú antes, hombre, pasa tú antes.
¿Sí?
Venga, pasa tú.
Bueno, de cualquier manera vamos a ver, vamos a ser la segunda y la tercera persona que camine sobre la luna, así que ¿qué más da,
no? No, o sea, ya a mí ya me da igual, con ser el tercero me conformo, vamos. Es una sensación súper extraña cada zancada, cada salto que damos. Nos hace flotar, es como si no pesáramos nada. Parece que vamos a salir volando en cualquier momento, Íñigo.
Claro, tú fíjate cómo vamos andando por aquí. Esto es, si en la Tierra tú pesas 80 kilos, Isra, aquí pesas unos 13.
Ya, desde allí la operación bikini había funcionado, ya lo decía yo.
Claro, es una sexta parte de lo que pesamos realmente.
Fíjate el paisaje, todo gris, súper silencioso. Yo no escucho ni un sonido. Parece otro mundo, ¿eh? Bueno, de hecho, es otro mundo, es la luna. Y en medio de este paraje lunar, ahí va Neil Armstrong. Ahí lo vemos, fíjate cómo ha hecho, ha ido bastante rápido con la bandera de Estados Unidos a plantarla ahí, en la luna.
A marcar territorio ya, y este es otro de los mitos, Isra. Si ondea o no ondea la dichosa bandera, y la respuesta, a pesar de lo que parecen las fotos, es que no, no ondea.
Claro, porque la luna no tiene una atmósfera densa como la de la Tierra, pero la bandera fue diseñada, nos han venido contando aquí en el viaje, para que cuando la clavara Armstrong diese esa sensación de ondear en las imágenes que luego han pasado a la historia.
Claro, y si te parece, ya que Armstrong está clavando su bandera, pues tengo una sorpresa para ti, porque eso, como Estados Unidos ha traído la suya, he pensado que nosotros tampoco nos podemos quedar atrás, y toma, aquí tienes tu bandera de Galicia.
¿Qué dices, tío? Oiga, pero todo con el escudo perfecto, bonita, es de calidad, esta no es de la que coges por internet, esta no, es buena, ¿eh?
Esta es para que el siguiente que venga la vea ahí clavada.
¿Y tú?
Pero tú traes otra también.
Claro, yo he traído también la de La Rioja, representando a Logroño, y mira, la voy a dejar aquí mismo.
¡Ay, mi cara, ¿eh? ya la has clavado!
Bueno, pues aquí va la de Galicia. Que quede constancia de que también estuvimos nosotros aquí. Nos falta la de España, tío. Nos falta la de España por ahí.
Y la de la tarde de COPE.
Y la de la tarde de COPE también. Oye, ya aprovecho y te digo que yo también, claro, yo tenía una sorpresa preparada, Íñigo.
¿Otra más?
Sí, para este viaje del tiempo, mira.
Es el archivo que guarda en su ordenador.
Un ¿En serio te has traído una radio de los años 60? ¡Hombre! Había que dejar aquí huella. Desde hoy, la tarde de COPE también suena el anuncio.
Sin ir más lejos, este mismo martes, hace un par de
y
días...
Y con este paisaje único, con Armstrong y Aldrin todavía caminando por la superficie lunar, y el pobrecillo del tercer compañero, el tercero en discordia, ahí que nunca nos acordamos de su nombre, vigilando esas carteras sin bajar a pisar la luna, aquí les dejamos, ¿no? Con la tarde de COPE rompiendo este silencio, creo que ya es hora de volver a la Tierra, Íñigo.
Los departamentos turísticos han denunciado que encontrarán raras espías en sus...
Ya estamos de vuelta. Año 2025. Y a este dolor de cabeza habitual que empiezo a sentir cuando hacemos estos viajes en el tiempo, se asumó que por lo menos me ha vuelto el nombre a la cabeza del astronauta que era el tercer en discordia.
¿Cómo se llamaba?
Michael Collins, el que nunca nos acordamos de él. Aldrin y Armstrong sí que siempre están ahí, pero Collins se nos olvida. Dejamos atrás el polvo gris de la luna que aún llevamos en la suela de los zapatos. Y lo primero que tengo, Íñigo, es sensación de sentirme otra vez mucho más pesado. Notas como te tiemblan las piernas, señal de que hemos vuelto a la gravedad de la Tierra y a pesar lo mismo que antes.
Claro, porque un viaje de vuelta de la luna, Isra, es como la cuesta de enero un poco, ¿no? Que te recuerda constantemente que te tienes que apuntar ya al gimnasio.
Es verdad. Pero bueno, hemos dejado allí la expedición de ese Apolo 11, recabando muestras. Qué locura pensar que todo esto ocurrió en 1969 con una tecnología muy limitada en comparación con la que tenemos hoy. Pero fue mucho más que una hazaña técnica. Aquella misión era la culminación de una rivalidad, de una auténtica carrera espacial.
Sí, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se midieron en esta competición por el prestigio, la ciencia y la política en pleno contexto, la Guerra Fría. Armstrong se convirtió en el símbolo de la victoria americana y en la prueba de hasta dónde podía llegar la humanidad. Fue un logro también que inspiró a generaciones, que cambió la forma en la que miramos al cielo y que abrió el camino a la exploración espacial que conocemos hoy.
tierra.
Seguimos recordando la figura de Neil Armstrong como la de un pionero, el hombre que dio el primer paso, que supo mantener la calma en medio de la historia y que nos enseñó que lo importante no era él, sino el salto colectivo de toda la humanidad. Neil Armstrong, a quien recordamos hoy en la tarde de COPE, murió tal día como hoy, un 25 de agosto del año 2012, pero su huella quedó grabada para siempre en la luna y en la memoria de todos. Íñigo Jodra, un placer. Gracias como siempre por este viaje en el tiempo.
Gracias a ti, Isra.
Que pensamos en carnaval, pensamos en el mes de febrero, pero hay uno muy conocido que se celebra justo ahora, en el mes de agosto. En uno de los barrios más conocidos de Londres tiene lugar el célebre carnaval de Notting Hill, que comenzó ayer con el desfile infantil, actividades para las familias y el colorido Joe Bird, con vecinos y visitantes cubiertos de pintura, barro, polvos de colores, chocolate o harina, que bailan al ritmo de los tambores de acero y de la música caribeña. Hoy, lunes 25 de agosto, llega el desfile de los adultos. Bandas de música, comparsas con trajes de carnaval y carrozas recorren un trayecto de casi 5 kilómetros, llenando la ciudad de color, ritmo y alegría. Este carnaval es mucho más que una fiesta en las calles de Londres. Es uno de los mayores eventos multiculturales de Europa, además de una auténtica celebración de la herencia caribeña en el Reino Unido. Pero, ¿cuál es el origen de este festival? María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes. Pues la historia empieza en los años de la posguerra, cuando inmigrantes del Caribe, Pakistán y la India llegaron al Reino Unido buscando mejores oportunidades. Ante la discriminación y los disturbios raciales de finales de los años 50, hubo activistas como Claudia Jones que promovieron la celebración del arte y la cultura caribeña, sentando las bases del carnaval como un espacio de unidad y resistencia cultural. El carnaval callejero, tal y como lo conocemos, fue impulsado por Raune Laslett. A mediados de los años 60, reuniendo a comunidades de distintas etnias en un festival de música, baile y color. Por eso decimos que más que un evento es un homenaje a la diversidad cultural que convirtió a este barrio en un símbolo de convivencia y alegría.
Y Notting Hill no es solo conocido por su carnaval, sino que también fue el escenario de una de las películas románticas más icónicas de la historia, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant.
Vivo en Notting Hill y tú en Beverly Hills. Todo el mundo te conoce y mi madre a veces no recuerda ni mi nombre.
Muy bien. Eso de la fama no
es... Si has visto la película, sabrás que las fachadas de colores de las casas se hicieron famosas en todo el mundo y se convirtieron en un reclamo para los turistas. Fue tal el éxito de la película y el boom de turismo que atrajo el barrio que los vecinos están haciendo su propia protesta, María.
Sí, atento, porque algunas de las casas han pasado ahora del color, había azules, rosas, verdes, al negro. Es la forma que han elegido algunos de los vecinos pintar sus casas de oscuro para alejar a los turistas, frenar el ruido y evitar fotos, basura y visitas no deseadas.
¡Qué fuerte! Las han pintado de negro.
Sí, tres casas ya han cambiado de color y han iniciado una campaña para que todo el barrio siga el mismo camino. Hay quien ya lo llama, en lugar de Notting Hill, Notting Hell, que es infierno en inglés.
Pero no es el único lugar que ha sido víctima del turismo masivo debido al cine o a las series.
La entrada del apartamento de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York también se va a cerrar. La dueña del edificio no puede más con la cantidad de fans, turistas y curiosos que acuden allí siguiendo la estela de la serie. Esta mujer ha decidido poner una verja metálica en la entrada, a ver si así se reduce el número de visitas.
También ha ocurrido lo mismo con el Arenal de Maya Bay en la isla de Koh Phi Phi Leh, en Tailandia. Este lugar se hizo famoso en el año 2000 por aparecer en la película La Playa, sí, la de Leonardo DiCaprio.
Desde entonces recibía hasta 5.000 visitantes al día, por lo que las autoridades locales decidieron en 2018 cerrarla por temporadas para proteger su frágil ecosistema.
Son muchos los lugares especiales que hemos conocido gracias al cine o las series y que ahora se protegen de la llegada masiva de fans y de curiosos. Pero no de ficción vive el hombre, María.
No, las redes sociales e internet también han hecho mucho daño. En Santorini, por ejemplo, el colapso de turistas llegó hasta tal punto que el año pasado las autoridades tuvieron que pedir a los vecinos que limitasen sus desplazamientos para así evitar esos colapsos. El primer ministro griego es consciente de este problema y ha anunciado planes para limitar la llegada de cruceros tanto a esta isla como a Mykonos.
Eso pasó también en Perú, creo.
En Machu Picchu, efectivamente. ¿Ah, sí? Desde julio de 2017, las autoridades turísticas peruanas se tomaron en serio las aglomeraciones y las colas que había para visitar el monumento. Entonces tuvieron que empezar a aplicar nuevas normas de acceso y limitación del aforo para que su santuario inca no muera de éxito.
Pues el caso de Notting Hill y esas fachadas de colores que ahora están pintadas de negro para que la gente no vaya a hacerse fotos, y otros que hemos recuperado a lo largo de la historia del cine y de la historia en general, por esos turistas pesados. Gracias, María Álvarez.
A ti, Ra.
Bueno, la inteligencia artificial ha llegado al registro civil después de que unos padres en Colombia hayan puesto de nombre a su hija ChatGPT. Es decir, ChatGPT. Bueno, esto nos ha hecho pensar en todos esos nombres raros, curiosos o difíciles de pronunciar que vemos por la vida. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra. ¿Qué daño han hecho las modas, las tendencias también en cuestión de nombres? Aunque a veces hay nombres de antaño que todavía permanecen en las familias.
Hola, buenas tardes, gente. Nombres curiosos y raritos hay. En este caso, en mi familia. Son nombres, entre comillas, comunes, pero son raros. Porque, por ejemplo, mi madre se llama Silvestra, mi abuela Saltación, un hermano isabelino, mi abuelo era Serafín, para gustos colores. Pero nombres raros sí, pues los hay. Pero a mí los nombres de mi familia, aunque sean raros, me gustan mucho. Buenas tardes, gente.
Bueno, aprovecho para saludar a una vecina de mi pueblo que se llama Inspiración.
¡Hombre!
Le llamamos Inspira.
Qué bien vienes una mujer así en tu vida, una inspiración en tu vida.
No, expiración. ¡Expiración!
¡Ah, de expirar!
No, inspiración.
¡De morirse!
¡Ay, inspiración!
Oh, ¡esos padres!
¿En qué estarían pensando?
¡Expiración!
Bueno, es que esto evoluciona mucho. Este profe de escuela también lo ha vivido en sus carnes.
Escuela de los Pueblos siempre ha sido una amalgama de nombres. Hace años, los nombres normales de los niños eran Antonio, Juan, y luego pasaron ya a ser Nayara, Ethan, una mezcla de nombres tremenda. El último año que estuve yo trabajando, ya llegó una Dafne María. Y a mí me hacía mucha gracia porque es que me acordaba del personaje de Con faldas y a lo loco. Hemos pasado de nombres que antes eran normales a los nombres ahora muy sonoros. Pero la niña era encantadora, pero un saludo, gente.
Si este profe está sorprendido con Dafne María, imagínate si te toca una que se llama ChatGPT. Alucina, ¿eh?
Flipa.
Yo quiero ser amiga de esta chica.
Esperamos, bueno, mensajes.
Nombres raros en el 607-15-0602.
Sigues en la tarde de COPE, ahora volvemos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa, sí, mal. Soy alérgica, claro, a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas, claro, picaduras, pero va.
Como por miedo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
En FlexiCar,
una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramoñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde.